1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Mi reto diario, Díaz, y qué tal Cuba y todos los cubanos, absolutamente donde estén. Felicidades para todos los cubanos, precisamente porque hoy, cachita, y eso no, es importante, por lo menos para nosotros los cubanos.
Así mismo es. Amigos, y aprovecho este momentico para invitarles a que nos escriban. Nos han mandado fotos en estos días y nos ha encantado, nos han pedido fotos, también se vale. Estoy encantada de decir que leemos sus cartas, que estamos siempre atentos a sus sugerencias, y por eso les doy nuestra dirección de correo electrónico. Es 1800online@gmail.com, 1000 con letras, 800 online, también con letra, @gmail.com.
Bueno, y también nos puede escribir a través de nuestras redes sociales, precisamente justamente en nuestro Facebook, 1800 Online. Y solo tiene que usted teclear 1800 porque estamos muy bien posicionados y chácata, ahí mismo googleelo. ¿Sabes qué? Y hablando de redes sociales, el nombre de Toshio Tominaga salta a las redes sociales porque el señor japonés de nacimiento y residencia acaba de implantar un récord de cruzar a nado uno de los estrechos más peligrosos del mundo. Pues es famoso este estrecho por estar repleto de tiburones y medusas. El estrecho de Tsugaru, que separa las islas japonesas de Honshu y Hokkaido, para cruzarlo, Tominaga nadó 38 kilómetros en 9 horas y 58 minutos. Impresionante.
¿Se tropezó con algún animalillo?
No, para nada. Parece que lo miraron y dije, deja alcanzar a Japón. No, también estaba flaco.
No, pero espérate, ¿nadó con alguna malla al lado?
No, con nada.
Nada.
Nadó sin nada.
El pulso que aleja los tiburones.
Nada,
ningún truquito de
nada, nadó,
qué
sí,
clase
nada,
casualidad que nadó, no lo cogió sí, ni una medusa.
Oye, pero qué culpa tiene el hombre que nada bien o nada rápido, o es flaco y no se le hace interesante a los tiburones. ¿Quién sabe?
No, pero las medusas, es que no sé qué será peor, si una mordida o que se te peguen muchas medusas de esas, el ardor
y así
que
mismo
dan en
anda
cuerpo.
Y así mismo se dice de ese estrecho de Japón, que está plagado de medusas.
Nada, señores, que cuando no está para ti, no está para ti. La gente así afortunada.
Y otro evento llama poderosamente la atención de muchísimos en la web y en las redes sociales. Y va saltando poquito a poquito de red social en red social. Se trata de una muestra de la plástica que, bajo el título Antropoceno, tiene lugar ahora mismo en la Galería Artís del Fondo Cubano de Bienes Culturales. ¿Por qué llama la atención en las redes sociales esta muestra? Pues no sé, de eso y de mucho más estaremos conversando estos 1800 segundos con su autor, a quien la crítica denomina uno de los artistas más promisorios de toda una generación de artistas, Niel Reyes.
Hola Niels, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Oye, encantado de tenerte por acá, enhorabuena.
Un placer para mí también.
No, a mí... También para mí es un gusto, yo soy realmente admirador de esa manera tuya de asumir el retrato con paletas y espátulas, pero ¿por qué crees que esta muestra tuya ha tenido tanto eco en las redes sociales y páginas de internet?
Yo realmente no tengo una razón clara sobre eso. Sé que tengo cada día, después de 10 años en el trabajo profesional, con más seguidores, personas que les gusta mi obra, que visitan mis exposiciones, pero no he hecho mucho hincapié yo como en la promoción. Yo solo la puse en Facebook y de ahí ha empezado como a replicar. No tengo una explicación clara.
Bueno, nada, promoción orgánica, como le dicen en el medio, ¿no? Cuando de verdad una obra es buena, no necesita hacerle uno mucha maravilla. Porque además, déjame decirte que en tu página de Facebook, no sé si yo estaba en la correcta o no, pero no veo una publicación tuya desde el 2012. La gente de Facebook te extraña, Niels. ¿Por qué te pierdes? ¿No te gusta Facebook? ¿No te gustan las redes sociales?
Realmente no tengo internet ni permiso aquí en los hoteles ni en algunos lugares de mi papá, entonces siempre son cosas de trabajo, ¿no? Entonces el Facebook es cuando salgo de viaje, enseguida me vuelvo como adicto a Facebook y me sumergo y entro mucho, y cuando regreso aquí a La Habana como desconecto de Facebook.
No, pero tienes una página de internet que veo que tampoco abre, ¿la llevas tú, te la lleva alguien?
Y esa página de internet en 2012 fue un conflicto legal que tuve con los creadores del dominio y yo la cerré. Estoy preparando una nueva.
Okay,
mi experiencia online no ha sido muy buena, aunque he tenido buenas promociones, entrevistas, publicidad y cosas así. Cuando yo he sido el promotor, no me han salido muy bien.
Ok, pero entonces hablemos de esta presentación, de esta muestra Antropóceno. ¿Desde cuándo comenzó y hasta cuándo permanecerá?
La muestra comienza, se inaugura oficialmente mañana y va a estar hasta mediados del mes de noviembre.
O sea que hay tiempo suficiente para todo el que nos escucha, que se llegue exactamente a dónde tienen que ir.
La galería se llama Arte 518 y queda en el séptimo, el 518 en Miramar, muy cerca de la Embajada de México, que es un sitio que muchos conocen acá.
Galería Artis, ¿verdad?
718, con la dirección y el nombre de la galería. Es una galería nueva, y ya cumple ahora casi 2 años en el Fondo de Bienes Culturales, y es como mi primera muestra en esta galería, que yo llevo trabajando en un año.
Pues felicidades, enhorabuena, porque parece que se estaban moviendo bastante en las redes sociales. ¿Sabes que algunos coleccionistas y críticos de arte aseguran que el retrato no es muy comercializable porque y explican que a pocos les interesa tener en su sala imágenes de alguien que no conoce? ¿Compartes tú esa teoría?
No, realmente yo soy como un ejemplo de que esa teoría puede estar equivocada. Aparte de la historia del arte, la demuestra claramente que muchas de las mayores obras de arte han sido retratos. Yo trabajo en retratos como tal, muchas veces, a veces comisionado por arte, que viene un retrato, pero principalmente trabajo en rostro, que parte de un retrato y a veces olvido el referente y puede ser alguien muy genérico, pero trabajo el rostro como alguien, como una presencia, como alguien que está ahí. Y toda mi obra ha sido así, y yo tengo, se puede decir, una modesta parte, bastante éxito comercial, tengo mucho coleccionismo en bastantes lugares del mundo. Y no solo yo, hay muchos artistas que han dedicado toda su obra a retratos, a los grandes de la historia del arte. Lo que sucede es que a veces es un prejuicio del mismo crítico o del mismo coleccionista, pero hay otros que no. Al final es la calidad de la obra, la pintura lo que vale.
Bueno, yo la verdad, yo creo que Juan Juan te hizo esa pregunta para nada más buscarte la lengua, porque me parece una locura. No,
a mí me gustó y me gusta mucho su obra.
O sea,
te
sí,
digo,
si los retratos son maravillosos.
Yo conozco su obra desde aquel, la puesta de bla 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 en la Galería Cervantes. A mí tu obra me gusta, pero buscando en internet eso dicen.
Hay gente que dice eso, ¿verdad que no? No se puede. Nils, vamos a una pausa. Enseguida seguimos conversando. Y tengo, bueno, un montón de preguntas acá. Juan, espérenos que enseguida regresamos.
Sea parte de la primera conferencia Cuba Internet Freedom, a celebrarse en Miami los días 12 y 13 de septiembre. Participe con emprendedores, artistas, programadores y ciudadanos interesados en lograr en Cuba el acceso libre a la Internet. Más de 20 panelistas vienen de la isla para informarnos sobre el actual panorama digital. La conferencia es gratis en las instalaciones de Miami Ad School en Wynwood. Para registrarse, visite la página cubainternetfreedom.com. Cuba Internet Freedom Conference, un evento para la historia.
Amigos, están en sintonía con Radio Martí, específicamente escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos.
Y quiero aprovechar que regresamos de la pausa con este promo del nuevo evento, el evento que se va a celebrar el día 12 y 13 de septiembre, o sea, la próxima semana ya está este evento andando.
Y que
estará.
Vamos a estar allí, por supuesto.
Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Cuba Internet Freedom es el nombre de este evento. Y no se preocupe si usted no puede llegarse personalmente al lugar, porque Radio Martí, TV Martí y nuestra página web martinoticias.com estará transmitiendo todos los detalles del evento. Siempre detrás de los invitados, gente interesante, gente con mucho que contar.
Y vamos a estar también haciéndole eco a través de nuestras redes sociales y todo.
¿Habrá programación especial? En esos días se va a transmitir directamente las conferencias que se van a dar allí. Pero igual vamos a estar nosotros un tiempito siempre con ustedes.
Hermanos, van a visitar interesantísimos emprendedores que vienen desde la isla.
Así mismo. Y digamos que una conferencia, por ejemplo, empieza a las 4 de la tarde, como hay una, bueno, unos 15 minutos antes nosotros estaremos con ustedes introduciéndoles sobre el tema de la conferencia y luego nuestros micrófonos, por supuesto, que pasan a los panelistas, a los invitados a esta conferencia. Así que usted no se va a perder nada, nada, nada. Usted puede estar bien conectado y enterarse de todo lo que se conversará en esta conferencia a través de las ondas de Radio Martí. Y ahora sí seguimos la conversación con nuestro invitado de hoy, el artista cubano de la plástica Niels Reyes, que es considerado por la crítica especializada y por toda la gente que ama su obra, por supuesto, uno de los talentos más promisorios de la nueva generación de artistas. Y ya estábamos conversando antes de la pausa de esta exposición que tiene ahora mismo hasta mediados de noviembre en la Galería Artis del Fondo Cubano de Bienes Culturales Antropoceno, y ahora seguimos conversando de otros aspectos de su obra. Niels, y yo quiero que encontré buscando en internet cosas tuyas y entrevistas pasadas que le dijiste a la publicación Visit Cuba. Mis pinturas expresan la ansiedad que crea nuestra cultura, las contradicciones de nuestra generación y la condición humana misma. El papel del arte en nuestra realidad es complejo, difícil de definir. Nuestro arte es ahora más diverso y abierto, pero todavía no es una influencia fuerte en nuestra sociedad. ¿Por qué crees que tu arte, igual de tu generación, todavía no es una influencia fuerte en la sociedad? ¿A qué te referías con esto? ¿Y qué crees que pueda ser un arte que es fuerte, o sea, una influencia fuerte? ¿Cómo impactaría a la sociedad cubana?
Bueno, realmente mi generación se caracteriza dentro del mundo del vino, como se dice, del arte, por ser como la generación inmunista a arte en forma natural, ese tipo de arte global. Es la generación que empieza a subir de forma orgánica todas las incidencias del mundo y empezamos como a abrir. Pero al mismo tiempo, siempre, también es un concepto mío personal, creo que de Cuba, de toda la parte cultural de Cuba, de toda su historia, es muy rica, y toda su tradición. El arte ha sido como uno de los pilares fundamentales de la excelencia, lo que produce la cubanidad. Pero al mismo tiempo ha habido siempre como un divorcio entre, por un lado, el arte como algo espontáneo, popular, como algo que surge del pueblo, y el encauce o el apoyo o quizás el reflejo de eso que se da en la sociedad. Mucha gente, digo, conoce la obra, principalmente la más importante en Cuba, como todos saben, es la música, tiene un impacto muy fuerte popularmente, pero el resto de las manifestaciones artísticas en Cuba tienen mucho nivel, tienen mucho prestigio internacional, muchas veces más grande prestigio fuera de Cuba que en el mismo país. Entonces es como un proceso de que nuestra sociedad ahora que se está cambiando, que está abriendo, necesita todavía poner en el centro del todo, yo creo que es la cultura, dentro de la cultura las artes en general.
Sí, creo lo mismo, y dentro de las artes creo que para la pintura es bastante complicado, como tú dices, porque vivir del arte es realmente complicado. Se requiere de una energía que sobrepasa el talento y la creatividad del mismo artista. Tiene que estar contactando galerías, marchantes, esto, lo otro. ¿Crees que en realidad se puede vivir del arte, exclusivamente del arte?
Hay algunos pocos privilegiados que pueden lograrlo, y nosotros a eso le llamamos más que una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Estuve muchos años haciendo obras, haciendo exposiciones, invirtiendo en mi propio bolsillo todo el dinero sin recuperar nada a cambio, hasta que poco a poco, yo diría que yo vivo profesional del arte quizás en el 2012, y ahora tengo quizás otro nivel y ya vivo sola, o sea, estoy consagrado solo a la pintura, de una nada más hacia arte, ya no hago nada más que eso. Y puedo decir que vivo del arte, pero mucha gente todavía está luchando, porque hace poco, aunque nosotros no tenemos un coleccionismo local, tenemos cierta visión peculiar a los ojos del mundo que es más inmersivo. Ahora estamos casi como que de moda, y ha subido mucho el coleccionismo del arte cubano, de las artes clásicas, y tenemos muchos artistas ahora que están un poco mejor, pero sigue habiendo mucho déficit. Y vivir del arte en todas las épocas y en todas las sociedades es muy difícil. Realmente.
Afortunadamente tú lo has logrado, pero cuando vendes una obra, una de tus obras, Niels, ¿Qué te resulta más gratificante? O sea, ¿cuál es la medida del éxito? ¿El precio en que lograste venderla, el comprador, a la colección a la que irá a parar? O sea, ¿cómo funciona internamente, sentimentalmente, emocionalmente? Quiero decir, ese triunfo, ese éxito.
Bueno, yo creo que la mayoría, la verdad, en esa parte del mercado es cuando yo tengo una obra que me gusta mucho a mí personalmente, no la vendo, con la guardo para mi colección personal, o una que tiene mi madre o mi esposa, o así. Entonces ya cuando tienes esa capacidad de que es más importante preservar la obra que el dinero, para mí ha sido como una gran revelación. Pero realmente más que la gratificación económica, ya después uno vive del arte y la visibilidad, quizás lo que más uno busca de un artista, ¿no? Que esté en diferentes lugares y la influencia que puede aportar en otras generaciones. Conversaba con amigos, con gente de mi generación, otros días, que nos divertíamos porque nosotros mirábamos muchos artistas que ahora conocemos, ¿no? De otras generaciones, que eran nuestros antecedentes. Cuando estudiábamos, hablábamos influencia de ese artista, de ese artista. Entonces ahora conocemos artistas más jóvenes, ya 5 años más jóvenes o 7 años más jóvenes que nosotros, porque ya nosotros somos la influencia de ellos. Y eso realmente es muy gratificante, más allá del mercado, porque el mercado es bastante voluble. Y sí, ya después que tú tienes cierto nivel de coleccionismo y estás bien y vives de arte, ya no te gratifica tanto como al principio, cuando era muy necesario, hasta para producir las obras.
Por supuesto que es así. Pero dime una cosa, cuando muchos artistas durante toda su vida van regalando, además de vender y tal, van regalando su obra a amigos, a personas que les interesan, a Marchand, en un final, a un montón de personas. ¿Pero qué significa para el artista que tú vayas a la casa del amigo que le regalaste la obra y este la haya vendido?
Bueno, es que yo realmente cuando la regalo, ya la regalo. No, yo no tengo... La realidad es muy compleja y a veces hay personas que tienen necesidad y pues vivo a 5 años, he regalado una obra y ahora esta obra está valorado más en el mercado y tiene la necesidad de venderla. Y yo no dudo en esa parte. Hay otras personas que sí, por ejemplo, tengo un doctor que es amigo de la familia, que es uno de mis mayores coleccionistas, siempre le estoy regalando obras. Y él le han querido comprar muchas obras y no las vende. Hay otras personas, incluso de mi propia familia, que yo le he regalado obras y lo han vendido. Entonces, yo no juzgo esa parte porque ya cuando la regalo, yo lo que regalo es la obra. Lo que hagan con ella, mientras no demeriten el precio, el valor de la obra y respeten el valor que tienen, yo estoy muy bien con eso.
¿Cuál fue esa obra que vendiste la primera vez y dijiste, wow, yo voy a hacer, por aquí van los tiros, yo voy a ser un artista?
No, realmente yo sabía eso muchos años antes de venderlo. Toda mi vida me estaba apuntando y no sabía hacer, no me gustaba hacer más nada. Realmente, era un problema hasta de gusto. En una época me gustó mucho el ajedrez y intenté, no sé, entrar bien profundo en él, pero no tenía el talento. Después la matemática, hasta que yo me convencí mismo mucho antes, muchos años antes. Porque yo estudié todos los niveles de la parte de elemental, medio, y en institutos y en la universidad. Y durante todos esos años siempre fue como, me se dice aquí, gastos y problemas y nada de remuneración. Pero siempre supe que iba a ser así, aunque era lo que me gustaba hacer y lo que sabía hacer, no sabía hacer mismo. Siempre tenía esa conciencia.
Es que ese es el camino y nada más, ¿no? Lo que uno tiene que ir buscando las señales. Niels, en el 2009 estuviste por México, Finlandia, España, en el 2010 Egipto, Miami, 2012 Viena, Berlín, Génova. ¿Pintas durante tus viajes o prefieres hacerlo en casa? Y lo que quiero es que nos hables un poco de cómo es tu ritual creativo, tu proceso creativo. También encontré en Facebook que te conocen tus amigos por el desorden en tu estudio, y además más que tú lo llevas con orgullo, porque te vi comentando que bueno, que sí, que tú eres así, que ¿qué vas a hacer?
No, mi estudio cuando produzco se vuelve realmente caótico. Es parte de mi trabajo, mi proceso es muy caótico, aplicar capas y capas de pintura, y uso madera, uso espátulas, todo muy caótico. Y realmente yo, desde el año pasado que me construí un estudio, ya me cuesta mucho pintar. La última residencia que estuve fue en Viena, 3 meses, y entre el invierno y el espacio, no me gusta mucho pintar fuera de Cuba. Me gusta por una sola, la única razón que me gusta es la acceder a los materiales de arte, de más calidad, de cosas. Ahora, en febrero voy a Panamá y quiero producir 2 o 3 pinturas grandes allá, con latas de pintura, cosas que no puedo importar aquí a La Habana. Son cosas que específicas que hago, pero yo tengo como, yo me construí en un espacio a mi medida y como me gusta trabajar así, con mis rituales. Y aparte, cuando salgo no puedo estar mucho tiempo fuera de aquí, ¿no? No me empiezo a sentir mal físicamente, una cosa rara. A mí me gusta mucho viajar y voy a muchos lados, pero no puedo estar más de un momentico fuera de aquí. La comida o algo, yo no sé qué.
Y sobre este desorden creativo tuyo, ¿tú te sientes mejor realmente cuando tienes todo ese caos alrededor o es algo que sucede inconscientemente?
Ese es un problema de la concentración, supongo yo. Yo empiezo a concentrarme y ya después de todo lo demás, mi proceso es muy intuitivo. Tengo una premisa básica así de lo que voy a hacer a mí. Cuando empiezo a trabajar, puedo ir cambiando el camino. Y de pronto quiero hacer un color y no encuentro color, cojo otra cosa y toda una madera y todo un trapo. Es muy difícil describirlo en palabras, pero es todo muy, aparte que es todo muy intenso. Yo es como una hora en la que sucede muy rápido, una o dos horas, paro, veo que cae, a la otra semana vuelvo a coger, lo que trabajo varias horas al mismo tiempo. Y entonces, a veces me ha pasado que he llegado al taller y abro la puerta para trabajar por la mañana y he trabajado tanto de reguero que cierro y ese día no trabajo, porque me da miedo, porque ya toca organizar.
Está bueno eso. Miel, en tu obra, pues es constante el retrato. ¿De quién son esos rostros? ¿De personas conocidas, gente que vas por la calle y ve, fantasmas que te atormentan tus sueños, son tus diferentes yo? ¿De quién son esos rostros?
Es todo eso, casi todo eso, Iván. Yo hago retratos reales, a veces me quedan impresiones de mirada. Siempre empieza por las miradas. Para mí siempre es como la mirada es la esencia, donde yo capto la expresión. A veces una película, una foto, una revista, fotos que tiro yo, o alguien me pasó y me cruzó por al lado. Y me queda como cierta impresión, a veces mental también, lo hago de memoria. Y entonces esa impresión está ahí, latente. Y yo después, cuando voy a trabajar, busco como un equivalente, algo que me hace. Pero yo siempre empiezo por una imagen como referente, sí, que tengo frente a mí para pintar. Y ya después, como digo, yo la tiro para atrás y empiezo a trabajar solo sin mirar nada. Es un proceso que construye la obra. Lo que trato siempre de respetar es como esa expresión existencial, quizás que tenga la mirada, la expresión de los ojos, algo así.
Niels, y algo que te han celebrado muchísimo es el talento tuyo para contar historias. Por ejemplo, llevar hierba para el dragón, la última presa de la temporada. O sea, no es nada más una escena congelada, sino que lo deja uno lleno de interrogantes, lleno de preguntas. Además de esa mirada con la que empiezas, ese flashazo, ¿no?, donde descubriste, ¿no?, tu potencial dibujo, tu potencial pintura. ¿Cómo cuentas una historia de esta? ¿Cómo haces para...? ¿Dónde encuentras la historia y cómo le das forma para dejar al público con tantas interrogantes?
Estos son más difíciles, realmente. Realmente hago pocas horas con historias, con narrativas, así como lo digo, porque siempre tengo un componente de intriga, diría, algo enigmático, algo que tiene cierta inquietud.
Al menos
y
con
nace de muchas horas, no sé, es muy difícil encontrarla, realmente. Ahora en esta exposición no tengo realmente ninguna obra narrativa. Tengo figuras de cuerpo entero, así, pero son como frontales, personas. Porque es difícil encontrar los elementos o las combinaciones entre el fondo, la figura. Yo no tengo cómo describirlas, realmente. Cuando salen, ya yo los produzco.
Niels, un millón de gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido de verdad un placer tenerte y conversar contigo. Mucha suerte en esta exposición, porque talento sobra. Así que un placer, mi amigo.
Bueno, gracias. Lo vaya muy bien.
Hasta luego, Niels. Gracias, amigos, por la sintonía. Les decimos chao, chao, nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido, Richie Pérez, y conversando con ustedes,
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao, chao.